En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Seguimos en Las Mafiosas y ahora llegó el momento de la entrevista.
Bueno, tenemos una entrevista súper especial, realmente un honor. Estamos con Zayac Valencia, es autora de Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder. El prólogo es de Marta Lamas, en México, una argentina que vive en México. Es de Editorial Paido, se puede conseguir en Argentina. La contratapa dice, con una voz transgresora y lúcida, la investigadora y activista tijuanense. Ya decimos Tijuana, y bueno, para América Latina es un sello, ¿no? Tijuana, Zayac Valencia, desentraña la forma de operar de las políticas de la muerte en las redes del hiperconsumo, las fluctuaciones del capital, el narcotráfico, el narcopoder y la maquinaria del Estado. Zayac, tenemos muchas cosas para hablar con vos, pero lo primero que te queremos preguntar es la consigna de hoy sobre la ducha. Así después nos metemos. Primero nos mojamos y después hablamos de política.
Perfecto. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Buenos días, tardes ya aquí. Estoy un poco desfasada de horario, pero bueno, buenos todos, lo que sea, días, tardes o noches. Y la consigna es, depende de con quién te duches. Claro. Y depende de la ducha de quién también, ¿no? Hay duchas que sí. Uno dice, bueno, hasta sola me voy a meter a que esta ducha.
Completamente. Yo soy las que tengo una manía, ustedes me dirán, pero más allá del sexo, yo después de escribir tengo que ducharme, así sea a las 2 de la mañana. Es como el traspaso entre la escritura y la cama, un duchazo, ¿no?
Wow, qué lindo, qué particular, ¿no? No se me hubiera ocurrido, pero igual lo voy a intentar un día.
Sí. Un whisky podría decir yo. Después de escribir, un whisky a dormir, podría ser
eso
también.
Eso me pasa por no tomarme, tengo que bañar con agua caliente. Zayac, escribiste sobre un tema que es interesantísimo y que de hecho creo que en estos días en Argentina con la violencia política que lamentablemente la vimos tan de cerca con el intento de gatillar a la vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Kirchner, es fundamental para entender cómo cambia el narcotráfico, más allá del negocio de las drogas, la violencia política y la violencia contra las mujeres. ¿Por qué el narcopoder al que vos llamás cambia por el sicariato barato, el armamentismo clandestino, la facilidad con la que se destruyen otras vidas o de personas al servicio de ese narcotráfico generan que crezca tanto la violencia política y la violencia contra las mujeres?
Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Lo que me parece importante es que a partir de un fenómeno como el narcotráfico en México, que evidentemente por lo menos los últimos 20 años ha sido titular de internacional a muchos niveles, pero me parece que sí, que más allá de la figura económica, que sí es un mercado en alza y que además en disputa constante, la figura del narco como una cultura, no como una cultura también del desafío, una cultura de la exposición y de la desempatización con el sufrimiento de los demás, parece que sí ha ido en alza y que está construyendo un sentido común mucho más vinculado con lo regresivo, que es como le denomino yo en otros momentos. Ya este libro tiene bastantes años, cuando fue escrito era algo que parecía periférico, ¿no? Que no estaba, todo el mundo estaba pensando en el narco de manera muy simplista, que también es importante pensarlo de manera literal, lo que está pasando y cuáles son las funciones, pero a mí me parecía que era una arquitectura o era una arquitectura también de las emociones que estaba dando como visibilidad a una serie de malestares que estaban en México y que están en otros lugares, que también tienen que ver con el neoliberalismo, con la explotación, con el odio, con la misoginia, con otras cuestiones que se exacerban dentro de esta cultura del espectáculo de la violencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con esto que me dices? Me parece que es la figura narco como un caballo de Troya para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con las emociones complejas y con la restitución simbólica que hay a través de la expresión de cosas como el discurso de odio o lo que pasó acá con Cristina, que es súper desafortunado y que creo que sí se tiene que tomar muchísimas cartas en el asunto, porque en México dejamos de escalar demasiado la violencia y cuando se quiso parar ya no era tan fácil, porque esto va permeando también el Estado, las instituciones y se crea como una especie de ADN es distópico entre la institución y el gobierno, lo político en sí y también lo que no tiene que ver con lo político, sino más bien con cuestiones más personales y con cuestiones que tienen que ver con frustración y con poner responsabilidad en personas que no tienen la responsabilidad, sino más bien poner como objeto de odio a una figura que te representa un montón de cosas, pero que no estamos yendo al fondo del problema, que es pues la depredación de la vida absolutamente en un contexto como Latinoamérica, no solo Argentina, pero en el caso de Argentina, que todos los problemas se los achacan a esta figura, cuando en realidad el problema es mucho más de fondo, es más estructural, y que me parece peligroso que no se esté profundizando en eso, ¿no? Que se haga un falso consenso y que la gente celebre cosas como esta. Dice, es que esto es un boomerang, la violencia es un boomerang, siempre que le pasa a otro se te va a regresar a ti.
Sayek, sobre esto que decís, ¿no? En estos días que justamente estábamos hablando, como la violencia en Brasil le cobró la vida con el femicidio político de Marielle Franco, entre otras, como las diputadas tienen que estar con autos blindados. Como en México tienen en México tienen 10 femicidios por día y han tenido intentos de asesinatos o asesinatos como el candidato Coloso. Cuando hablamos de lo que pasa en Colombia con un paramilitares que todavía están en actividad, no es que estamos diciendo a los países de América Latina les va peor y nosotros seremos mejores, sino que lo que estamos diciendo es podemos aprender de las experiencias latinoamericanas para que esto no escale. ¿Cómo es y fue la incidencia de la violencia política en México, que la podemos ver también en muchas series, ¿no? Que más allá de cómo estén dadas, nos hacen entender un poco hoy, desde el preso número uno, ingobernable, etcétera, cómo esa violencia política, como vos bien decías, una vez que escala es un boomerang y no se puede regresar?
Claro, y esto creo que vamos a regresar un poquito al tema central de varios temas centrales del libro, que tiene que ver con la economía, que se vuelve como una forma de vida y una forma de gobierno sobre la población, y la violencia es una forma de la economía, es una forma de violencia en estos momentos también, ¿no? Como la degradación de la vida a nivel común. Pienso mucho en el trabajo que hacen Vero Gago y Lucy Caballero sobre la deuda, que es eso que como que parece que están súper desvinculados, pero en los mercados financieros todo esto se vincula y de hecho se entreteje, ¿no? Unas economías existen para que otras estén más arriba, digamos, las economías grises o negras le dan mucho sustento a la economía, digamos, tradicionalmente entendida como legal, porque ahí también podríamos poner muchos entre comillas.
Pero de por qué es legal la especulación financiera, los fondos buitres, etc.
La gentrificación, ¿no? Las patentes de ciertas medicinas que la gente necesita para vivir y que
nos
son
pasó
no
con
son
las
gratis.
Vacunas, por supuesto, a toda América Latina y con compañías como Pfizer, ¿no?
Exacto.
Lo vivimos más que nunca, ¿no? Y vimos, por ejemplo, en Colombia como el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, estaba en un barco en una fiesta con mujeres como objetos sexuales, porque ahí sí que estaban cosificadas, más allá de que ellas tengan o no el derecho de hacer lo que quieran, pero estaban en ese rol de cosificadas, con un gerente de Pfizer, ¿no? Aunque Pfizer no se haga cargo. Entonces vos haces una relación entre este capitalismo, que lo vimos más que nunca voraz con la pandemia, y el endeudamiento de las mujeres, no solo a nivel país las deudas externas, sino las mujeres que nos endeudamos para mantener a los hijos, que usamos la tarjeta de crédito, que sacamos créditos, y este endeudamiento genera determinadas dependencias.
Claro, y además que el título es Capitalismo Gore, porque es un capitalismo muy explícito en el nivel sangriento, el nivel de exposición y la espectacularización de la violencia, que hace al final que uno normalice esas violencias, ¿no? Por ejemplo, yo no me enteré de lo de Cristina muy noche, yo estaba en La Plata, no estaba, y no tengo datos en mi teléfono, entonces básicamente estoy fuera del mundo, lo cual está súper bien también,
claro.
A veces. Y de repente me di cuenta de que no quería ver el video porque no sabía qué tan fuerte fuese, pero como tengo tanto tiempo trabajando con esto, yo ya tengo mucho cuidado en las cosas que veo, porque a medianoche no lo voy a ver para no dormir, ¿no? Pensar. Entonces, esto que tiene que ver con la saturación a través de las imágenes de violencia, que no sé si sucede en Argentina y que espero que no suceda y que no dejen que pase, porque en México comemos con las noticias de un asesinado acá, un muerto allá. De repente, cuando yo escribí este libro, decía, ¿por qué no estamos todo el mundo en la calle si hay, bueno, ahora mismo 11 feminicidios al día, masacres constantes de migrantes, personas dejadas en situación de calle porque les quitaron la casa? Bueno, todo esto que conocemos y que, como tú dices, no es que vaya peor en otros lugares, es que es una constante que se da de manera escalonada. nada. Cuando como que le van subiendo la intensidad en unos lugares y luego en otros les bajan y así, ¿no? Entonces, yo pensaba que esta cuestión de la violencia como un espectáculo, que ya Guy Debord lo hablaba en los años 70, pero acá hay una diferencia y que tiene que ver con la saturación de la con las imágenes que crean justamente un consenso afectivo medio distópico, ¿no? Lo que decías del discurso de odio. Y entonces a mí me parecía que esto desensibiliza y nos coloca, nos ponen una, como dices tú, dicen acá, nos ponen una, pero no estamos dialogando. Y que además me parece tremendo que acá creo que aprovechando la memoria política y la base política que es muy diversa, pero que tienen un movimiento de base, esto se puede frenar y se puede hacer desde otro lugar.
No queremos tener que ejemplificar todo el tiempo con Argentina, pero bueno, los hechos son muy recientes, estamos sensibilizados y yo creo que es cierto que tenés una experiencia que en Argentina no terminamos de comprender, entonces aprovecho la posibilidad de la conversación para que nos puedas ayudar a entender un poquito lo que nos pasó en estos días, ¿no? Por ejemplo, el diario Clarín sacó una infografía, el dibujito, para ver cómo se usaba el arma y cómo se tendría que haber gatillado y disparado el arma que por suerte no disparó. Este tipo de escenas o de información y de sobreinformación y sobredosis de imágenes sobre la violencia es la que decís que terminan contaminando todavía más.
Sí, porque uno se queda como que hay una especie de secuestro del sentido de la imagen y se direcciona hacia un lugar más espectacular que un lugar donde tengamos un tratamiento empático con esa imagen, en el sentido de, no solo imagen, porque la imagen está representando algo, no es una obra de arte, ¿no? Y este es algo que trabajó en otros libros sobre cómo las imágenes se vuelven ontológicamente relevantes más allá de lo que denuncian, y eso creo que es crea una desconexión entre justamente una sensibilidad política que puede empatizar con estas cuestiones y decir, basta, aquí no vamos a pasar, vamos a meter un pequeño freno y vamos a dialogar, aunque no estemos de acuerdo, porque nadie puede estar celebrando que hubo un atentado y que a una persona, quien sea, ¿no? La intentaron matar, y qué bueno que no fue, pero te imaginas, o sea, la cuestión, lo que da vértigo acá es que justamente las experiencias de Latinoamérica sí pueden ayudar a aprender antes de que suceda. Yo creo que está en un momento político bastante difícil, pero también muy productivo en ese sentido, que podemos llevar las cosas a otro lugar, no reproducir la experiencia Colombia, no reproducir la experiencia México. Y no estoy hablando del narco, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la falta de empatía y el encarnizamiento con las otras personas, porque a ti te va mal, entonces a alguien más le tiene que ir peor, ¿no? Esto me parece fuerte, me parece muy fuerte, porque estamos rompiendo el tejido social y a veces eso es totalmente diferente si lo logramos reconstruir a contar una historia que puede ir a peor. Y eso pasa, o sea, capitalismo gore es básicamente una advertencia, pero no desde un paternalismo, sino más bien desde el temblor de decir, no queremos que esto siga sucediendo ni aquí ni en ningún otro sitio, igual que desde los feminismos decimos ni una menos o ni una más, ¿no? Entonces creo que tiene que ver como una apuesta por una vida vivible para las mayorías, y que ver que fenómenos culturales o políticos sociales que parecen baladís no lo son, y que están gobernando a nivel emocional un montón de cosas que se van a jugar en el futuro y que va a repercutir en las poblaciones que nosotros encarnamos, ¿no? No solamente las nuestras, sino en general, porque eso decía, la violencia es un boomerang.
En esto de capitalismo, Gor, vos decís, si a mí me va mal, te deseo que te vaya peor. Es un discurso que escuchamos cada vez más en Argentina, ¿no? Antes se cuestionaba la desigualdad, entonces se cuestionaba, digamos, a lo que decimos, al 1% de los más ricos.
Sí.
Hoy no se cuestiona esa desigualdad, sino por qué mi vecina cobra un plan si ella es mala madre y no se lo merece, en cambio yo sí, ¿no? Como la guerra entre los pobres. ¿Qué implica esta etapa del capitalismo? Y también, ¿qué implica esa sensación de yo merezco más en un mundo ya saqueado? O sea, yo tengo una aspiración de una vida que incluye vacaciones, consumo, auto, casa, comida, ¿no? Y energía, a un nivel que ese mundo ya no lo puede dar, y que entonces esto solo puede generar frustración y resentimiento, porque hay un lugar en donde le podemos pedir al Estado o a los países esta idea de me voy de Argentina porque acá no se puede, me voy de México porque acá no se puede, y que sin embargo es el propio capitalismo el que te hace aspirar a algo a lo que ya no, hoy no se puede conseguir, ¿no? Que solo puede generar frustración.
Sí, exacto. De hecho, la idea de una de las directrices, otra de las directrices del libro, es pensar cuál es cuál es el papel del deseo de hiperconsumo. O sea, a nosotros en México uno de los problemas mayores es ese, que hay poblaciones confinadas al subconsumo que quieren hiperconsumir, pero no es un capricho individual o de estas poblaciones que quieran salir de las penurias, simplemente es que también hay una idealización y hay una iconografía presente en las redes, en todos lados. Bueno, en ese momento las redes no estaban tan fuertes, pero ahora las redes, que si no eres esto, entonces eres un paria social. Y hay una cuestión también no solamente de escasez económica, sino emocional, espiritual, porque necesita cierta restitución simbólica. Y la restitución simbólica, en el caso de la masculinidad necropolítica, que es la masculinidad de los sicarios, de la gente que trabaja con la violencia.
Dijo masculinidad necropolítica, para que, y si yo lo estaría leyendo, no le metería un subrayado así en verde, masculinidad necropolítica. Perdón que quiero que termines, pero que nos expliques también qué es este concepto.
Sí, lo que te decía sobre el deseo de hiperconsumo entre poblaciones fragilizadas, en el caso del narcotráfico en México, había un problema de género y de género masculino. Todo el mundo hablaba de la desigualdad, bla, y eso también, pero hay un problema de racismo de fondo y un problema de género. Poblaciones que yo me imagino que son las personas que pensaríamos ahora que están desempleadas, que pertenecen a ciertos sectores, a lo mejor migrantes. En México somos población muy, muy diversa, pero en el norte de México había un problema también de fragilización económica a partir del advenimiento del neoliberalismo y un racismo muy endógeno, ¿no? Donde no se reconoce que existe, por ejemplo, población originaria o afro o mexicana, pero que todo el mundo piensa que es blanco porque no tenemos espejos en nuestras casas, pero en realidad la blanquitud es un estatus político, más allá de un color de piel. En este sentido, los chicos que querían acceder al carro, a las botas, a las zapatillas, a las chicas, a todos los ideales biopolíticos de la masculinidad, del triunfador, ¿no? El señor de negocios de Wall Street, cuando en realidad, cariño, no tenemos ni para las tortillas. Entonces, la cuestión es eso, que además de eso se ven obligados a ser proveedores donde no se puede proveer. Antes migraban, pero se refuerza el cierre de las fronteras con lo del 11 de septiembre en 2001, y entonces se empiezan a quedar y empiezan a crearse escuadrones también de personas desempleadas, pero no es el desempleo, es la desigualdad social, pero que ellos no ven como una desigualdad porque para ellos es... Yo tengo que ser capaz de ser el héroe de mi propia historia y no me importa si me muero mañana porque quiero vivir como un rey 2 días y no me importa. Y este deseo hiperconsumir se ve reforzado ahora mismo por las redes. La gente quiere ser, ¿cómo se llama esto? Influencer, y no importa estudiar, no importa, porque también la idea de futuro ya está muy desdibujada, ¿no? Como tú decías ahí,
y esto, catástrofe. Yo por lo menos en la Argentina lo noto muy fuertemente, ¿no? Después de la pandemia está el fenómeno del renuncio masivo a los trabajos porque yo no voy a heredar tu empresa, que podemos verlo como una cosa positiva de no vivir para el trabajo, pero también está esta idea de si yo no voy a poder comprarme una casa, etcétera, bueno, vivo para el hoy, pero eso vivo para el hoy también es que importan menos los proyectos colectivos. Totalmente. De transformación social que unieron a América Latina, ¿no? Quiero decir, las ideas utópicas, revolucionarias, a las que podemos criticar o no, pero el barco Grama con el Che Guevara argentino sale de México hacia Cuba, y más allá de lo que significa en cada uno de esos procesos políticos, había procesos latinoamericanos compartidos y colectivos compartidos, que en cambio es ahora quiero vivir el hoy, que también parece una frase solamente New Age, es no importa incluso si el costo es que me maten.
Sí, de hecho ese es el deseo, hay como una pulsión de muerte muy fuerte que se explota constantemente, ¿no? El riesgo, el deseo, que todo está muy polarizado hacia el sexo y la muerte, ¿no? Vemos casi todos los contenidos que tienen una cosmetización extrema de esas dos cuestiones. Eternamente jóvenes, eternamente deseables, eternamente sexuales y si no muertos, ¿no? Claro. Es fuerte. Y yo lo veía acá, pero también...
Esa cosmetización los ves en los medios, en las series,
en todos lados.
En las redes.
Y hay como un espíritu de los tiempos, si podemos utilizar una frase tan decimonónica, porque la gente, el filtro. O sea, el filtro es todo ya. Ahora mismo la gente no soporta, mucha gente no soporta verse su cara sin el filtro. Y ahora hay filtros para cuerpos y hay filtros para espacios y para edificios. Eso es otro trabajo que estoy haciendo, pero sobre el régimen live streaming.
Ya nos gusta. O sea, ya te queremos preguntar también por el filtro, aunque será tu próximo libro. Pero digamos que estamos todas filtradas.
Y que además esa cuestión no es como una cuestión nada más de voluntad individual. Este es el problema. Parece que todo es a nivel de esfuerzo individual, que eso es el triunfo del nivel realismo entrando por la puerta grande en nuestra subjetividad, ¿no? La psicopolítica, que es lo,
o sea,
que...
La idea que acá encarna, digamos, los libertarios de Milei, si yo quiero, puedo, la idea de la meritocracia, y si vos no tenés es porque no quisiste.
Sí, estos son los capitalistas gore, son empresarios sangrientos, ¿no? O sea, empresarios de la sangre que buscan restituirse simbólicamente a través de la proveeduría, pero también del exceso, ¿no? Una cosa muy barroca entre el neoliberalismo y la regionalización con los propios valores de la masculinidad necropolítica en la región. ¿Qué significa masculinidad necropolítica? Estaba analizando en este libro la figura de la masculinidad no como sujeto individual, ¿no? No como un cuerpo sexuado o un cuerpo generizado sexuado, sino más bien como el proyecto de gobierno de la población. De la coreografía de género, lo que se le pide a los varones, que sean proveedores, que sean valientes, que no lloren, que no, todo eso, junto con los dividendos de género, que también tienen sus ventajas, ¿no? Estoy diciendo que pobrecitos niños chiquitos que no pueden hacer su vida podrían decidir otra cosa, pero no hay un proyecto loable o fiable, no hay una épica de la masculinidad que no sea violenta, porque ese es el cuerpo de los varones en combate, también genera plusvalía y garantiza al Estado. En el caso de México, el Estado es un Estado machista, y no es por el presidente actual, sino porque en el fondo, en la construcción misma del Estado, hay una necropolítica de base que está sustentada por el ejército, que todo el mundo sabe que la máquina de guerra del Estado es el ejército y que la tiene para defenderse cuando se siente amenazado. Pero el problema es cuando se vuelve esa máquina de guerra, se usa de manera constante contra las mismas poblaciones, y cuando hay un ejército, digamos, privado, indirecto del Estado, que es la masculinidad violenta a la que se le permite matar mujeres, abusar, no sé qué, desafiar, todo eso. Y la necropolítica aquí significa el concepto de Aquiles Bembé, que es este filósofo camerunés, que tiene este concepto para hablar de cuando el gobierno de la población ya no es a través de la biopolítica o de las instituciones, sino a través de la masacre. Entonces, necro significa muerte, y en el caso de la necromasculinidad es específicamente esa masculinidad que se dedica a usufructuar de las técnicas de violencia en contra de otras poblaciones, en contra de mujeres, niñas, personas feminizadas, todo esto, pero que además no es un ejercicio que le brinda plusvalía en cuanto simbólicamente, pero también económicamente, ¿no? Trabajar con el negocio de muerte, o en ese sentido, sicarios, pero también políticos, pero también empresarios y mucha gente que puede adjudicarse el poder de vida o de muerte sobre otros. Eso es la masculinidad necropolítica. No es todas las masculinidades, es esa específicamente. Y que puede ser cualquiera, pero no toda la masculinidad necropolítica, ¿no?
Bueno, es realmente muy, pero muy impresionante escucharte. Tenemos un programa cortito y se nos termina. La sensación que tengo es como si estuviera en un tragamonedas y me hubieran caído muchas monedas. O sea, cuando decís, se me cayó la ficha. Bueno, a veces también en los medios, y lo digo y te pido disculpas por trasladarte a la realidad argentina, cuando estamos ingresando a una realidad de una violencia política explícita, mucho más dura, que tiene mucho más que ver con el contexto latinoamericano, no es decir, no es hablar de Latinoamérica más, como si fuera a degradarnos, sino entender. Bueno, hoy con el capitalismo gore, con la masculinidad y la necropolítica, que bueno, que también podemos decirle, la hemos usado para nombrar a Jair Bolsonaro en Brasil, sí. Esta cultura de la muerte, de la economía y del sicariato, del gatillero, de que importa más lo que tengo ahora que lo que puedo tener a futuro. Vamos entendiendo un montón de los fenómenos políticos que están todos los días. Les recomendamos, pero muchísimo, Capitalismo Gore de Sayac Valencia, Control Económico, Violencia y Narcopoder. El prólogo es de Marta Lamas, de Editorial Paidós. Se consigue en la Argentina. Les recomendamos que lo lean, que vuelvan a escucharla, que lean los libros anteriores y el que viene de los filtros, que también ya lo queremos. Sin filtro. Te agradecemos realmente muchísimo, inteligente, lo que decís, lo que escribís, y esencial para poder entender el mundo de hoy.
Pues muchas gracias por la invitación. Solo un punto muy rápido, y es que cuando hablo de este tipo de subjetividad, de este tipo de masculinidad, le denomino sujetos endriagos, y no es para criminalizar a las poblaciones ya fragilizadas, ni a las personas racializadas,
sujetos
ni a los jóvenes.
Andriagos.
Endriago, que es un monstruo medieval, pero ahí explico por qué, pero no significa que esa sea la única masculinidad que ejerce violencia, porque no quiero volver a hacer la división de las clases vulnerables contra los prodigios de las clases altas. No, la masculinidad necropolítica es transversal, y además está gobernada desde las altas esferas del poder.
Muchísimas estoy gracias. Así, viste, como el emoji que le explota la cabeza. Sí. Así,
fuego,
wow,
fuego sale de la cabeza realmente.
Sí, mil gracias. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Rosalía haciendo el tema de La Llorona, que es un tema popular de Oaxaca, ¿no?
Sí, es una canción oaxaqueña, sí.
Ahí vamos entonces.